El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand.
Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos desde Los Ángeles, California, una semana más de Epicentro. Gracias por escucharnos. Como siempre, los invito a suscribirse al podcast, no solamente a este, sino a todos los podcasts que hacemos en Univision Noticias semana a semana. Créanme que vale la pena para recibir la notificación inmediata cada vez que aparezca un nuevo episodio de nuestras entrevistas, nuestras reflexiones y demás. Gracias por suscribirse. Gracias también por ser tan generosos con las estrellas que nos regalan semana a semana en las distintas plataformas que tienen nuestro podcast, donde es posible descargarlo, donde es posible recibirlo. Es siempre, insisto, un placer, un auténtico placer leer no solamente el número de estrellas que de pronto nos regalan, sino también el poder leer los comentarios que en estas mismas plataformas nos encontramos cuando le damos una repasada a la página. Por ejemplo, en iTunes de Epicentro tiene, insisto, me da mucho orgullo, tiene 5 estrellas cerradas nuestro Epicentro con sus ya decenas y decenas de episodios en esta versión, porque la verdad es que Epicentro, como quizá algunos de ustedes saben, tiene ya muchos años, pero pues en esta etapa con Univision Noticias tenemos apenas pues ya casi un par de años, ya estamos acercándonos al par de años, y en esta etapa nos ha ido muy bien, la verdad, como también en las anteriores. Así que bueno, gracias por su cariño, por su atención con nosotros, con este pequeño equipo que hace posible Epicentro. Bueno, el día de hoy quiero hacer una reflexión doble. La primera tiene que ver con las razones por las que Andrés Manuel López Obrador ganó la presidencia de México. Yo advierto sobre todo dos razones. Una de esas razones ya estaba presente en la carrera López Obradorista desde hace mucho tiempo. Básicamente desde que comenzó a ser este líder de la izquierda, lo que en Estados Unidos sería conocido como un maverick, una figura más bien solitaria que defendía un mensaje y que con ese mensaje pretendía llegar hasta donde hoy ha llegado Andrés Manuel López Obrador. Me refiero a ese mensaje que se volvió cada vez más pertinente, potente, poderoso, de combate a la corrupción y la impunidad, de denuncia de la corrupción y de la impunidad en no solamente el sistema político mexicano, sino la vida pública mexicana en general. Ese Andrés Manuel López Obrador, esa parte de la personalidad política de López Obrador, ha estado con él desde hace, insisto, al menos un par de décadas. Ese mensaje y su pertinencia y potencia fue lo que mantuvo vivo a López Obrador como un candidato viable durante muchos años. Ese mensaje le ayudó en grandísima medida a alcanzar pues ese tercio del electorado muy sólido, esa base de votantes que le han favorecido durante décadas a López Obrador y que lo mantuvieron, insisto, vigente. Así que López Obrador primero gana la presidencia de México hace algunas semanas, el 1 de julio, hace ya, pues por increíble que parezca, ya un mes del triunfo de Andrés Manuel López Obrador, gracias a 2 décadas de perseverancia, a una campaña eficaz en fondo y forma y a una admirable disciplina para insistir en ese mensaje de combate a la corrupción y la impunidad. Eso es, digamos, el primer elemento del triunfo de Andrés Manuel López Obrador. Pero hay otro elemento que no podemos dejar de lado cuando pensemos en el desarrollo de este gobierno. Y creo yo que es este elemento que estoy por describir el que explica parte del triunfo, pero sobre todo el margen enorme, impresionante de la victoria de López Obrador. Este factor es el que marca la diferencia entre esa conquista de un tercio del electorado que había conseguido López Obrador en las elecciones pasadas, en el 2006 y 2012, con el brinco notable que da ahora López Obrador y que le asegura un triunfo pues absolutamente abrumador. Y ese factor es el repudio al gobierno de Enrique Peña Nieto y al PRI, a lo que ha sido el PRI en la vida pública mexicana. Porque hay que ser francos, una elección de cambio, hay dos tipos de elecciones, ya lo hemos visto, lo hemos explicado y lo acabamos de vivir, elecciones de continuidad en donde el electorado tiene apetito de que el proyecto que está en funciones continúe, y elecciones de cambio en donde ocurre pues evidentemente lo contrario. Y una elección de cambio no puede explicarse solo desde quien promete ese cambio, desde quien promete ese golpe de timón, ese viraje. Por más carismático y maravilloso que sea ese personaje o ese proyecto, no se puede explicar solamente desde ahí. Tiene que también explicarse desde el rechazo a quien ha gobernado mal. Ahora, esto no demerita, y esto quiero decirlo con toda claridad, no demerita en sentido alguno la victoria de Andrés Manuel López Obrador, ni siquiera el calibre de su mandato. En muchos sentidos lo engrandece. Pero sí creo que al entender exactamente por qué ganó López Obrador y cómo ganó López Obrador, esta combinación entre su propia lucha, su propia obstinación en el mejor sentido de la palabra, la pertinencia y potencia del mensaje anticorrupción y también de lucha contra la impunidad, y por otro lado el repudio radical, absoluto, definitivo del gobierno impopular de Enrique Peña Nieto, por decirlo menos, tóxico de Enrique Peña Nieto y del PRI, esa combinación sí nos debe ofrecer, digamos, una suerte de hoja de ruta de cuáles deben ser las encomiendas, las prioridades del gobierno entrante, el gobierno que comienza, aunque en muchos sentidos parece que ya comenzó, comienza formalmente el 1 de diciembre. Y para mí está claro que la primera encomienda, la primera misión, la primera manera de traducir este mandato extraordinario que ha recibido López Obrador es: luche usted contra la corrupción y la impunidad y la violencia, pero sobre todo la corrupción y la impunidad. Le creemos eso que dice usted, en el sentido de que el principio, el alfa y omega de los males en México es la corrupción. Vaya usted y luche contra ella. Muy bien, es la primera parte del mandato. Pero yo estoy convencido de que la segunda parte del mandato tiene que ver con ese, insisto, repudio al priismo, repudio al PRI, a lo que ha representado el PRI. Y el PRI no es solamente una idea abstracta. El PRI es una serie de políticas, una serie de conductas y, pues sí, ni modo, un catálogo de personajes, figuras emblemáticas del priismo, que teóricamente no deberían tener lugar en el nuevo gobierno, en esta suerte de reconstrucción casi moral que ha propuesto Andrés Manuel López Obrador para México, porque no hay que olvidar que eso es lo que ha propuesto, una reconstrucción, una regeneración incluso moral del país. Bueno, en esa regeneración moral, uno supondría, dado el mandato que recibió López Obrador, que los priistas emblemáticos de cepa, los que tienen las manos sucias hasta los hombros, no olviden, ya no de los antebrazos y los codos, hasta los hombros, hasta el cuello metido en el viejo priismo que todos reconocemos y muchos repudian, y yo me sumo, también a ese repudio, y lo he escrito muchas veces en el Universal. Me parece que el PRI, y lo dije hace mucho, mucho tiempo antes de la elección, el PRI no tiene remedio ni tendrá remedio. Por eso me congratulo, y lo he hecho públicamente también, de que esta elección sea, digamos, haya sido un, esperemos, un golpe definitivo rumbo a la extinción del priismo. Bueno, si López Obrador en efecto pretende condenar al oprobio implacable de la historia, al priismo, hay cosas que me resultan incomprensibles. Sobre todo me resulta incomprensible porque López Obrador parece querer cumplir de manera muy clara la primera parte de su mandato. Interpretó la primera parte del mandato de manera transparente. Él va a gobernar como prometió, va a cumplir el mandato, va a rodearse de gente que va a ayudarle a, de acuerdo con sus cálculos, luchar contra la corrupción, limpiar ciertas zonas del quehacer público en México, y también va a cumplir su agenda ideológica. Ahí está la designación de Rocío Nale como secretaria de Energía, de Octavio Romero Oropeza como director de Pemex. Marcan un rumbo evidente, es decir, Romero Oropeza ha sido desde hace años una de las voces más activas contra la reforma energética, y pues no se puede esperar otra cosa más que gobierne en Pemex, dirija Pemex con esa, pues desde esa posición, simple y sencillamente, así es. Y yo creo que López Obrador tiene todo el derecho de gobernar como quiera. Es más, tiene la obligación de gobernar como prometió. Esa es la primera parte del mandato. Pero también creo que de la misma manera López Obrador tiene también la obligación de cumplir con la distancia que ofreció marcar con el priismo, que es la segunda parte del mandato que le confirieron los votantes. De ahí que no sea casual para mí que el nombramiento de Manuel Bartlett como director de la CFE haya sido tan criticado.
También en tiempo y forma va a ser nombrado el licenciado Manuel Bartlett como director general de la Comisión Federal de Electricidad. Hemos decidido también contar con el apoyo de un
por voces incluso que han celebrado abiertamente por mucho tiempo al López Obradorismo y al propio triunfo de López Obrador. Pienso en figuras como, por ejemplo, Gael García Bernal, por decir una figura muy, muy visible. Una celebridad, Gael García Bernal, que celebró de verdad con auténtico furor el triunfo de López Obrador. Bueno, a Gael García Bernal, como a muchas otras voces que no vienen necesariamente del mundo del arte, sino de la política, del periodismo, pues les ha parecido criticable el nombramiento de Manuel Bartlett. Y ocurre que no se puede condenar al priismo con la mano izquierda. De este lado se puede condenar al priismo y de este otro lado, con la mano derecha, otorgar la redención a sus figuras más oprobiosas y emblemáticas. Y es que, aunque algunos tuiteros, comentaristas de redes sociales, jóvenes colegas insistan en no recordar, en no tener memoria, y aparentemente, caray, pues también aparentemente insisten en no tener ganas de leer para aprender de historia, Manuel Bartlett fue protagonista del priismo más voraz y antidemocrático justo en la época en donde estaba tratando de nacer a empellones la democracia mexicana. Durante el gobierno de la Madrid hizo hasta lo imposible Bartlett, desde la Secretaría de Gobernación, nada más y nada menos, para detener el nacimiento de la democracia en México. Lo hizo en 1986 en Chihuahua. Y luego, con el descaro más legendario que yo pueda recordar, operó el fraude presidencial del 88 con una sonrisa en la cara que le arrebató en la presidencia a Cuauhtémoc Cárdenas, el líder histórico de la izquierda, el hombre que es, digamos, el padre de este movimiento que ahora, con Andrés Manuel López Obrador, que es un hijo directo de Cuauhtémoc Cárdenas, aunque luego medio lo desconoció, y en fin, ya sabemos que la historia es complicada, llega a la presidencia, le arrebató a Cuauhtémoc Cárdenas la presidencia y impuso en el poder a Carlos Salinas de Gortari, que ha sido la bestia negra de López Obrador durante décadas, es decir, el hombre que López Obrador ha dicho es el capo de Tuticapi, el jefe de jefes. Ese señor es el jefe de la mafia en el poder. Bueno, ¿quién puso a ese señor en la mafia en la presidencia, al jefe de la mafia en el poder? Lo puso Manuel Bartlett. Bueno, hoy López Obrador opta por premiar a el gran catalizador, el creador, el operador, el gran señor del fraude más asqueroso y evidente de la historia de México y ponerlo en un cargo público. De esa manera, devolviéndole legitimidad como figura pública. Lo primero que hay que decir es que yo no entiendo cómo es posible que Andrés Manuel López Obrador, en una transición que ha sido complicada y que ha tenido momentos polémicos y que ha sido, digamos, que ha saltado al centro del escenario de manera un poco prematura, creo yo. ¿Por qué decide gastar López Obrador capital político, que es limitado, nadie tiene dentro de la ley, ¿no? Ya si quiere comprar capital político fuera de la ley es otro boleto, pero dentro de la ley el capital político que uno gana en una elección es un bien que se acaba. ¿Por qué decide López Obrador gastar capital político en redimir a Manuel Bartlett? ¿Cuánta gente podría dirigir la CFE con las mismas cartas credenciales que ahora tantos presumen de defensa de la energía mexicana y de bla, 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 bla? ¿Cuántas? ¿15? ¿20? ¿10? ¿5? Cualquiera que sea el número, es más que uno, ¿no? López Obrador decide gastar capital político en poner a Bartlett ahí. No lo comprendo. Como observador, no lo comprendo. Por otro lado, no puede uno más que sorprenderse y lamentar, dado que uno tiene memoria y conoce la historia, que habiendo tenido la oportunidad histórica de cerrarle la puerta de su gobierno, este gobierno de supuesta regeneración moral, a todos y cada uno de los representantes de ese antiguo régimen que tanto se ufana de haber desterrado a López Obrador, haya decidido, en cambio, pararse en esa escalera ya emblemática de su casa de transición y enaltecer al hombre que hace 30 años se jactaba de fraudes patrióticos, porque así decía Bartlett, ¿no? Fraude patriótico. Y de caídas del sistema con una sonrisa cínica, al hombre que luchaba desde el más priista y salvaje ejercicio del poder contra las aspiraciones democráticas de hombres como Heberto Castillo, Luis H. Álvarez, Manuel Cloutier. ¿Qué pensará Tatiana Cloutier de esta situación? En el fondo, en su fuero interno, ¿qué pensará? Recordando la lucha de su padre y cómo desde el poder gente como Bartlett luchó contra Cloutier, contra Maquío. No lo puedo yo creer. Si ustedes no saben quién fue Heberto Castillo, Luis H. Álvarez, en la historia de México, el propio Manuel Cloutier, lean, hay libros, de verdad. No puedo entender por qué López Obrador decide otorgarle la redención. Por más que algunas voces López Obradoristas me insistan en justificar la redención de Bartlett con este argumento de su oposición a la reforma energética, a mí no me convence. A ellos puede ser que sí, están en su derecho de creer ese cuento. Adelante, a mí no. Me parece que al concederle la redención a Bartlett, López Obrador comienza a dar la espalda a una parte esencial del mandato que recibió el 1 de julio. Además, incurre en un riesgo muy grande para su futuro, que es, en el fondo, la única narrativa que le puede hacer verdadero daño a López Obrador. La narrativa de usted es pan con lo mismo. Usted prometió ser distinto. Usted prometió un cambio y ¿sabe qué? Es lo mismo de siempre. Esa narrativa que le puede hacer daño a López Obrador y que yo soy convencido nada le dolería más que escuchar eso de la voz de sus simpatizantes, es la narrativa que está corriendo el riesgo de fortalecer al tomar estas decisiones. Por eso creo que se equivoca. ¿Qué piensan ustedes, amigos? Escríbanos en Twitter, escríbanos en Instagram, Facebook, también en los comentarios de las plataformas donde está el podcast y lo platicamos. Por lo pronto, desde Los Ángeles, California, los invito a suscribirse de nuevo y nos escuchamos la próxima semana.
El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.